Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Café. Bien, 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 bien.
10 menos 25. Nos tomamos nuestro café de cada sábado. 16 años sin respuesta y una pregunta sigue martilleando en las conciencias, en algunas más que en otras, desde luego. ¿Dónde está Marta del Castillo? La experta forense Miriam Moya se pregunta más cosas. ¿Por qué nunca fueron analizados los teléfonos de los implicados? ¿Negligencia o intención? ¿Por qué nos hicieron mirar al Guadalquivir cuando la ciencia decía lo contrario? ¿Por qué se cubren unos a otros? ¿Qué se ha pretendido ocultar? ¿O a qué o a quién le tienen miedo? Todas estas preguntas, los silencios de la justicia, encubrimientos, temores, son los argumentos de un libro que está a punto de ver la luz. Un libro que, en palabras de su autora, no es solo una historia, es una autopsia a la verdad. Porque cuando la justicia calla, la ciencia grita. Esta frase es interesante. Miriam Moya es una experta forense española, profesora universitaria y ganadora de premios internacionales. Trabaja con cuerpos de seguridad y policías de todo el mundo. Es perito judicial en Europa y América y realiza investigaciones internacionales sobre accidentes de tráfico y escenas del crimen de famosos cuyas muertes han generado polémica o teorías conspirativas, como las de la princesa Diana, Paul Walker, Grace Kelly o el futbolista José Antonio Reyes. Siendo estas investigaciones publicadas en varios libros, incluyendo sus trabajos en casos de la conocida serie de Netflix Misterios sin resolver. Miriam Moya es la autora de La última palabra de Marta. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Gracias por atender nuestra llamada.
La
última palabra de Marta, porque aquí no se ha dicho la última palabra, según tú, ¿no?
Según la ciencia forense, es decir, lo que yo hago es recoger el sumario. Yo vivo en Sevilla, es un caso que yo creo que a todos los españoles nos toca muy la fibra y muy de cerca. Uh-huh. Y no se puede comprender cómo 16 años después, pobre Marta, no está con su familia. No sabemos dónde está y parece que no hay ninguna intención. Los implicados, el único asesino de Marta que está en la cárcel y que saldrá en poco tiempo, pues decir dónde está. Y simplemente esto es un análisis forense de esas evidencias, tanto las que se llevaron a cabo ese análisis como las que no. Entonces, lo que hago es llevar al lector a lo que realmente se hizo, a lo que realmente no se hizo, y qué se podía hacer y dónde puede estar Marta, pero con descripción exacta de los sitios donde se geoposiciona el móvil de Carcaño.
Bueno, vamos a ir por partes, que hay mucho que desgranar aquí en lo que cuentas en tu libro. ¿Tú crees que aquí a la ciencia no se le ha dejado de decir toda la verdad?
Absolutamente. Absolutamente. El gran error de esta investigación, si no hubiera errores, pues Marta habría sido encontrada. El gran error es no haber escuchado a la ciencia como a los implicados, como a los sospechosos formales en aquel momento, como por ejemplo Miguel Carcaño. Si sabemos por qué se le ha hecho tanto caso, si no, el único condenado no debe decidir dónde buscar. Es la ciencia, o sea, nosotros necesitamos analizar evidencia forense. Por ejemplo, tenemos sangre en la habitación de Carcaño donde aparece que se perpetra el crimen. Pues vamos a analizar este patrón de manchas de sangre, el cual nos va a decir mucha información. Por ejemplo, lo que medía la persona que asesina a Marta, en qué posición estaba situada, dónde estaba situada ella. Entonces, todo es este análisis forense que nos lleva a completar el puzzle de lo que ocurre realmente la noche del 24 de enero.
Una de las preguntas que te haces en tu libro, haces especial hincapié en esto, es sobre los teléfonos de los implicados, que nunca fueron analizados. ¿Por qué crees que ocurrió esto?
Es que a día de hoy nos lo seguimos preguntando. Es decir, Lazarus Technology fue el grupo encabezado por Manuel Huerta que realizó... todos hemos escuchado el posicionamiento del móvil de Carcaño. Uh-huh. Ese era el móvil con el que entró a prisión, que estaba en sus efectos personales, que la policía misma no había analizado. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos esta información, ellos analizan, pues yo trabajo con ellos en otros casos, y cuando ellos analizan este móvil, pues da una serie de posicionamientos. También tenían todos los móviles, porque estaban bajo custodia judicial, del resto de sospechosos. Pero esto no se hace, porque esto se hace 12 años después y la justicia decide que no se analice de manera forense los demás móviles porque ya están juzgados. Pero recordemos que el juicio se emitió y hay un único culpable asesino que es Miguel Carcaño, pero tenemos que tener en cuenta que el cuerpo no ha aparecido. Por tanto, es una evidencia que no ha sido analizada y que gracias a esa evidencia es posible encontrar a Marta.
Ya. Pero tengo entendido que al principio el juez sí dio permiso y luego se retractó.
Sí, exactamente. Al principio dio permiso, datos crudos, en los cuales podemos situar también a todos los móviles de estos implicados. De hecho, a día de hoy, estos móviles se encuentran judicialmente custodiados, exceptuando, si no recuerdo mal, el de el hermano de Miguel Carcaño Delgado, que él mismo pidió
y se
para
puede,
poder recuperarlo.
Y se podría estudiar la geolocalización en fecha de esos teléfonos todavía?
Sí.
¿Ah, sí?
Absolutamente sí. Se clonan, igual que se hizo con el de Miguel Carcaño 12 años después, ya han pasado 16, pero se puede hacer exactamente igual y geoposicionar todos los movimientos en la semana y tras el crimen de Marta.
Pues sí que llama la atención que no se hagan estas cosas, ¿no?
Claro, es que no, ellos, bueno, la justicia, cuando se fue a hacer el análisis forense de todos, dijo que había prescrito porque ya habían sido juzgados, pero tenemos que tener en cuenta que si no se encuentra el cuerpo, no prescribe. Es otro procedimiento, tenemos un procedimiento que es el juicio y otro procedimiento que es este. Entonces debemos de seguir, o sea, aquí la búsqueda no se acaba, la justicia lenta no es justicia, eso para empezar, y la búsqueda no se puede acabar hasta que no se encuentre. Si no habéis encontrado, no podéis terminar una investigación.
¿Qué aportas en tu libro, Miriam? ¿Son resultados de investigaciones tuyas por tu cuenta? ¿Son dudas que te planteas?
No, no, es un análisis forense de cada una de todas las evidencias. O sea, nosotros tenemos, mi equipo y yo, todo el sumario, ¿no? Y en el sumario analizamos toda la evidencia que sí se hizo y la que no. Incluso grafológicamente, análisis de la primera declaración que hace Carcaño, empezando por ahí. Luego en todas sus declaraciones, que ya sabemos que oficialmente hubo siete, sabemos que da datos, entonces lo que hago es buscar la verdad entre toda la masa de mentiras de Miguel Carcaño y demás. Necesitamos saber todos los detalles que a nivel forense podamos analizar. Entonces al lector le llevo por todos esos análisis forenses de todas las evidencias, indicios y testigos, porque tenemos testigos que sitúan a todos aquella noche. Pero no hablo solo de Miguel Carcaño, hablo de su hermano, hablo de Samuel, hablo del Cuco, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tenemos un plano total y un mapa absolutamente claro de lo que ocurre esa noche. Y luego con lo que ocurre con el geoposicionamiento y demás, informe pericial, llevándote al epílogo que lo que hace es novelar lo que ocurre la noche y dónde puede estar Marta, pero con documentación y análisis forense. No es una novela, no es una hipótesis, es pues... Por eso se llama la última palabra de Marta. Lo que ella no pudo decir lo grita la ciencia.
Esa, qué interesante. Es otra pregunta que te haces, Leo. Siete versiones distintas, siete mentiras. ¿Quién más sabe la verdad? Entiendo que entiendes que hay una verdad que alguien sabe y no nos cuentan.
Absolutamente, absolutamente sí. ¿Por qué? Porque en ese análisis de esa evidencia, de esos indicios, de esos testigos, cuando realizas cronológicamente todos los hechos que ocurre aquella noche, sabes que Miguel Carcaño no estaba solo. De hecho, en las dos sentencias, porque hay dos, una de menores y otra de adultos, ellos mismos lo dicen, la justicia lo dice. Estaba acompañado del Cuco, estaban acompañados de otra persona que no se identifica. Pues vamos a identificarla, vamos a ponerles nombres y vamos a exigir justicia para esta chica y su familia.
Decía en la presentación que tú has realizado, Miriam, investigaciones internacionales sobre accidentes de tráfico o escenas del crimen de famosos cuyas muertes han generado polémica, ¿no? Como la princesa Diana, Paul Walker, Grace Kelly o el futbolista José Antonio Reyes. Por tu experiencia, en un caso como el de Marca del Castillo, ¿cuál es la causa de tanto oscurantismo?
Yo, bueno, lo primero que veo en esta... Aparte de lo que hemos comentado de que le dan más credibilidad a un testimonio que a la vez es implicado, por ejemplo, Carcaño o el resto, que esto es un gravísimo error. Yo realizo investigaciones en Estados Unidos que dirán, bueno, pues no es un buen ejemplo. Estados Unidos, recordemos que es 20 veces más grande que España. Obviamente hay cosas buenas, cosas malas, pero nos llevan, bueno, muy a la cabeza. Están en lo que es escenas del crimen y desapariciones, accidentes y demás. Y lo que no se puede permitir es realizar una investigación basada, para empezar, tarde. O sea, empezamos a trabajar tarde. ¿Cómo pueden descartar que no hay ninguna implicación, acordémonos, de la séptima versión de Carcaño en la que implica a su hermano? ¿Por qué su hermano no hay evidencia forense que pueda llevarlo a prisión? Porque si no realizas una investigación, por ejemplo, a Carcaño en su chaqueta tiene sangre de Marta con su ADN, por tanto, lo implica. Y eso es lo que lleva a Carcaño a la cárcel, porque él continúa mintiendo. Y ya no es eso, ¿por qué no se quita esa ropa de aquel día a su hermano? No saben ni la ropa que llevaba aquella noche su hermano, que geoposicionando o posicionando por las antenas de León 13, su hermano, a la hora que Marta es asesinada por Miguel Carcaño, está dentro del piso de León 13. Un piso de apenas 88 metros cuadrados, los cuales en el libro podéis ver incluso hasta el plano. Nadie se entera, igual que cuando por la noche hacen desaparecer el cuerpo. Y se sitúa por testigos a la 1:30 de la madrugada, lo ven a Carcaño, el vecino y su novia, con la silla de ruedas en la puerta. Y a las 2, 2 menos 5, lo ve el vecino, dueño y propietario del bar cercano, dos chicos, de uno más alto que el otro, 15 centímetros, además lo detalla claramente, con capuchas de sudadera, llevando un bulto que parecía estar envuelto en una alfombra manta, hacia los contenedores, y ese bulto mide 1,60 m, justo lo que medía Marta, ¿no? Entonces, y en esa noche y en ese momento, allí está situada María García Mendaro dentro del piso, que tampoco escucha nada cuando se deshacen del cuerpo. Entonces, todos estos testigos nos hacen el plano y la cronología de aquella noche. ¿Cómo es posible que no escuches nada, no veas nada? Y que la justicia, como no encuentra otra evidencia forense que impliquen, pues tienen que creerse sus testimonios. Pues vamos a ahondar realmente en la evidencia forense.
Es tremendo la cantidad de flecos que tiene toda
Sí.
esta historia. Hay otra pregunta que dejas en el aire.
Sí.
¿A qué o a quién se le tiene miedo aquí para que las investigaciones hayan estado tan entorpecidas?
Exactamente. Bueno, en Sevilla hay muchos rumores, ¿no? Bueno, de conspiraciones políticas y demás, y eso también es lo que quiero desgranar, no para meterme en política, porque no es mi, para nada, ni mi núcleo, ni donde yo me voy a desarrollar, pero sí vamos a ver lo que nos dice la ciencia y realmente si esa conspiración ha lugar o no. Aquí no se acabó el trabajo, no es que se hiciera bien o mal, es que está inconcluso. Si tú tienes evidencia que puedes analizar, ¿por qué no la analizas? ¿Por qué la dejas en el aire y por qué dejas a una familia sufriendo la pérdida de su, bueno, hija, hermana, nieta, sin saber lo que le ocurrió 16 años después y a expensas de personas que no van a decir nunca la verdad porque están implicados y saben que no deben decirla?
Porque tú das por sentado que aquí hay miedo a lo que salga de una investigación completa.
Absolutamente, sí. Me da la sensación. Pero no porque yo sea amiga de las conspiraciones, que es todo lo contrario. Yo me baso en esa ciencia, en esa evidencia, lo tangible. No puedo basarme en una hipótesis ni en un testimonio. Los testimonios nos dicen dónde mirar, pero luego tienes que analizar e ir descartando absolutamente todas y cada una de las hipótesis. Y es lo que no se ha hecho en el caso de Marta del Castillo.
¿Piensas que en algún momento de la investigación se ha podido saber algo que no interesaba que se supiese?
Por ejemplo, cuando Lázaro Manuel Huerta entrega el informe pericial último del geoposicionamiento de Marta del Castillo, lo cual, bueno, le dedico tres capítulos porque es súper interesante. Ellos señalan, o sea, el posicionamiento de ese móvil que se clona de Carcaño, pues señala directamente la zona del cementerio San Fernando, un solar que hay cercano y el base, que es un asentamiento chabolista. ¿Qué ocurre? Si en retrospectiva, si vemos el sumario, vemos que ya en 2009 hay una llamada en la cual dice: Marta está enterrada en el cementerio de San Fernando. ¿Por qué no se busca en el cementerio de San Fernando? Por otro lado, tenemos mensajes hablando de la zona en el móvil de Carcaño. Elimina dos fotografías exactamente de una capilla en el móvil de Carcaño el mismo día en el que Marta muere. el día 24 de enero. Todo esto no se ha comprobado y es lo que desgrano, que no es que digamos puede estar aquí o allí, no, no, es que sabemos dónde podemos buscar, por qué nos está buscando.
Ya, hablas tú
Y con
tan.
el detalle, con el detalle, perdona,
Sí.
de que tenemos que Miguel Carcaño trabajaba en una empresa de limpieza, en ese momento en un bingo, pero esa empresa se dedicaba a la limpieza de servicios, o sea, de lugares religiosos, como es un cementerio. ¿Hay un lugar donde sea más difícil buscar a una persona fallecida que un cementerio?
Pues sí, la verdad es que llama poderosamente la atención. Hablas de encubrimientos también en tu libro. ¿Encubrimiento a qué o a quién?
Parece, bueno, la justicia tiene que ser objetiva, igual que las investigaciones policiales o periciales, yo como perito judicial, no podemos descartar a alguien porque diga yo no estaba allí. Tiene que ser la evidencia, pero claro, si una investigación comienza mucho después de lo que ocurre, incluso la familia señalaba el lugar, señalaba la última persona que había visto a Marta, etcétera, etcétera, no puede hacer una investigación la familia, la tiene que hacer quien, o sea, corresponde en este caso a la policía. Entonces, claro, esas horas fueron determinantes y claras para poder encubrir este crimen y esta desaparición. Entonces, bueno, pero que a día de hoy se puede seguir haciendo por eso, por ese análisis de esos móviles que no se han hecho.
¿Se puede tener esperanza aún?
Sí, absolutamente. La esperanza mía es en ese análisis, aparte de toda la evidencia que ya mostramos y que tenemos. Sí.
Y 16 años después, ¿qué es lo que qué es lo que se busca? Es decir, no sé cómo hacer la pregunta que no suene, que no sea muy dura, pero ¿qué
Los
queda
restos, sí.
del cuerpo de Marta?
Es dependiendo de dónde se haya preservado. Es decir, no es lo mismo una tumba en un cementerio que un pozo, porque también tenemos pozos. Entonces, llenos de agua, la preservación es mucho peor, o depende de si hay más calor, menos calor, en fin. Pero obviamente 16 años después se encuentran restos que se pueden identificar como los que sean de la persona a la que buscamos.
¿Qué resto? ¿Hueso, pelo, piel?
Sobre todo eso, restos óseos, pertenencias, sí, se puede hacer.
Me imagino que en toda esta aventura, en toda esta investigación, has estado en contacto con la familia de Marta, claro.
Sí, yo informé a su padre de todo hace un año y algo, un año aproximadamente, de que lo que estábamos investigando, analizando, él sabe perfectamente el libro, de hecho lo ha apoyado en Twitter y demás. Y bueno, pues ellos destrozados, como todas las familias, y obviamente hartos, ¿no? De la espera y yo creo que derrotados. Esa es la palabra.
Bueno, lo que no sé es cómo tienen aguante. Lo que no sé es cómo.
Absolutamente.
Estamos hablando con Miriam Moya, que es forense, profesora y autora del libro La última palabra de Marta. ¿Cuándo sale el libro, Miriam?
Pues sale ya el 28 de marzo, la semana que viene, en Amazon y luego lo tendrán en todos los establecimientos, Corte Inglés, Fnac. Pero bueno, se lanza primero en Amazon porque la gente que me sigue y demás tenía muchas ganas y se ha hecho primero así y ya va a ver la luz el 28 de marzo.
Cuando me lo lea y termine, cierre la última página,
Sí.
¿qué voy a tener en la cabeza? ¿Qué voy a descubrir? ¿Qué voy a pensar?
Creo que vas a, o lo que pretendo, ¿no? Es, pues era más fácil de lo que parecía. No era tan complicado, esto no es una banda organizada criminal, lo cual las cosas no son tan difíciles, son mucho más fáciles de lo que pensamos. Y con tanta mentira lo que ha hecho es eso, enredar la situación, enredar lo que se pueda pensar. Vamos a basarnos solo en evidencias y vamos a ver que es más sencillo de lo que parecía.
En tu opinión, ¿por qué no ha aparecido el cuerpo de Marta del Castillo?
Porque no se ha buscado donde se debería. Sí.
Pues sin duda será interesante la lectura de este libro, La última palabra de Marta Miriam Moya, forense y autora, la semana que viene, ¿no? Será, si yo no me equivoco, la
sí,
semana que viene ya tendremos
el 28, sí,
el libro. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
Un placer, un placer.
Y ha sido bastante ilustrativo. Gracias, Miriam, que vaya todo
muchísimas
muy bien.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Buenos días.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.